Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida.
Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos.
Estimados oyentes, bienvenidos al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética de la radio UNAD Virtual. Es un gusto saludarlos. Les habla Tania Loret Sánchez, directora del programa. El tema del programa de hoy estará relacionado con los estándares éticos de la práctica legal en la era digital. Y para abordarlo, vamos a conversar con una docente del SEAD Florencia, de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Ella es Liliana Manrique, abogada, magíster en Derecho Penal, especialista en Derecho Sancionatorio y en Derecho Administrativo, actualmente estudiante de la especialización en Gestión Pública, líder del semillero de investigación Ratio Iuris de la Zona Sur, docente y cuenta con una experiencia en el sector público y privado de más de 15 años. Bienvenida, apreciada Liliana. Te invito a compartir un saludo con nuestra audiencia.
Muchas gracias, mi profe Tania, por hacerme parte de este espacio tan importante como Éticamente dentro de Radio UNAD. Para mí es un honor hacer parte de este servicio académico y profesional y fortalecernos en algunas competencias que a veces dejamos de lado en esta era tan importante como la digital. Es importante reconocer en este escenario que vamos a hablar de nuestra práctica legal, de cómo nosotros interactuamos con la comunidad y cómo a través de esa praxis podemos afectar los estándares éticos en el desarrollo de nuestra profesión. Espero sea de su agrado.
Para poder empezar, me gustaría que le pudiéramos contar a nuestros oyentes cómo el uso de la inteligencia artificial y las herramientas digitales en la práctica legal en Colombia afecta los estándares éticos, incluyendo la confidencialidad y el manejo de datos sensibles.
Es importante que reconozcamos qué es la ética y qué es la moral. Para nosotros los abogados es supremamente clave, pues a través de nuestros comportamientos podemos soslayar normas que nos rigen nuestros comportamientos y que pueden atentar contra el ordenamiento disciplinario. Por eso es importante reconocer que la ética es la disciplina filosófica que estudia los valores y principios que guían el comportamiento humano, reflexionando sobre lo bueno y lo malo en la vida, mis queridos oyentes. Mientras que la definición de moral aterriza o se refiere al conjunto normativo y de valores que una sociedad o grupo establece para orientar su comportamiento y hacer feliz nuestro accionar en grupo, ¿verdad? Los cuales consideramos correctos o incorrectos, es decir, que la clave en estos dos conceptos es que nuestros principios y nuestros valores se traduzcan a unos comportamientos normativos que hay que respetar para asegurar una sana convivencia en la sociedad. Por ello, nuestra profesión de abogacía en la práctica legal requiere unos comportamientos que van mucho más de lo moral, ¿cierto? Y mucho más allá de lo ético. Es decir, cuando nosotros interactuamos con la comunidad, con las personas que requieren de nuestros servicios o de asesorías, pues tenemos que dar un plus mucho más allá de importancia a esa información que nosotros estamos recolectando como abogados y que son consideradas supremamente información sensible que debe ser custodiada por nosotros. Entonces, dando respuesta a nuestra profe Tania, la integración de la inteligencia artificial artificial y las herramientas digitales en la práctica legal en Colombia presenta muchas oportunidades, pero también actualmente presenta demasiados desafíos, mi profe Tania. Es crucial que cada uno de nosotros, los profesionales que nos hemos enfocado en esta parte del derecho, en esta disciplina del derecho, implementar algunas herramientas rigurosas, ¿cierto?, que atiendan a las necesidades tanto de la población, pero que nosotros también le podamos garantizar a esas personas con las que interactuamos. Y es crucial que nosotros los abogados, por ejemplo, los que se dedican a la parte litigiosa, administren toda esa información de manera adecuada, con el fin de ¿qué? De aportarle esa garantía de que la información que se está manejando y que es supremamente sensible, ¿cierto?, pues no circule de manera inadecuada. Entonces, como lo decía al comienzo, hay retos, hay muchos desafíos por cumplir en cuanto a estándares éticos relacionados con el tema clave de esta intervención, que es la confidencialidad y el manejo de datos sensibles. Esta regulación proporciona un marco muy sólido, ¿cierto?, pero su efectiva aplicación dependerá del compromiso del sector legal. Es decir, ustedes pueden ver en la práctica como tal, en la realidad, que muchos de nosotros los abogados no tenemos las herramientas digitales suficientes para garantizar que esa información sensible se custodie de manera adecuada.
Muchas gracias, estimada Liliana, por plantear a nuestra audiencia esta contextualización sobre la práctica legal en Colombia y esos estándares éticos que están allí presentes, además de resaltar la importancia del manejo adecuado de la información que es recopilada para los diversos procesos que desarrolla todos los profesionales en derecho. Para seguir conociendo sobre estos temas que vinculan, por supuesto, el derecho y la ética, sería interesante saber qué medidas específicas pueden tomar los abogados para garantizar la confidencialidad en un entorno digital.
Hay varias medidas que nosotros podemos adoptar dentro del desarrollo profesional. Una de ellas, pues, es implementar diversas medidas que aseguren la protección de esa información sensible de nuestros clientes o de la comunidad que hace parte dentro de los procesos o dentro de las litis. Y una de las estrategias más efectivas es el uso de cifrado de datos, ¿cierto?, para proteger todo tipo de documento, información y comunicaciones, asegurando que solo las partes autorizadas pues puedan acceder a ese tipo de información. Además, para proteger nuestra confidencialidad y nuestros datos sensibles, que es la doble autenticación o la autenticación en dos pasos, ¿verdad?, que es crucial también y que puede ser objeto de implementación dentro de la praxis legal en Colombia por parte de los abogados, ya que este método, esta herramienta, hace que si condensamos la información que debe ser privilegiada y que debe ser custodiada, ¿cierto?, y que es confidencial, pues requiera de un factor de doble autenticación para poder acceder a esa información. También pueden hacer uso, obviamente, de esos proveedores de almacenamiento seguros en la nube, como Amazon Web, como Dropbox, como Microsoft, como P-Cloud, como Mega, que son proveedores de ese tipo de servicios, ¿cierto?, donde ellos se encargan de ese almacenamiento seguro. Adicional a ello, pues también una de las prácticas que estamos implementando ya varios abogados, ¿cierto?, es hacernos auditorías periódicas para monitorear quiénes están accediendo a nuestra información privilegiada, ¿verdad? Hay que adaptarnos, estamos en un mundo mucho más digitalizado, mucho más proactivo, ¿cierto?, donde estos datos sensibles requieren de seguridad, no solo para nosotros, ¿cierto?, para cumplir nuestras obligaciones éticas y legales, sino que también va mucho más allá, donde nos puede evitar este tipo de custodia adecuada de la información, muchos procesos legales que pueden incurrir en nosotros, en los que podemos incurrir nosotros los abogados, y que puede traer unas sanciones que no nos van a favorecer.
Apreciada Liliana, muchísimas gracias por toda esta contextualización tan importante frente al manejo de la información y a esas medidas específicas que pueden tomar los abogados precisamente para garantizar un proceso adecuado en cuanto a la recopilación de estos datos. Antes de continuar esta importante conversación, extendemos una invitación a quienes nos sintonizan y a nuestros invitados para ir a corte de mensajes institucionales y ya regresamos.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
Retornamos de nuevo al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en la radio UNAD virtual. Para continuar con este espacio tan interesante, apreciada Liliana, quisiéramos conversar sobre cuáles son esas conductas disciplinarias por parte de los abogados en Colombia que constituyen faltas disciplinarias.
Claro que sí, mi profe Tani, queridos oyentes. Tenemos un código que nos rige, que es la ley 1123 del 2007. Y que pues en esta ocasión me voy a permitir detallar algunas de las faltas más comunes que puede obviamente acarrear sanciones de tipo comportamentales, ¿cierto? Nos analizan nuestros comportamientos para con nuestros clientes, para con la profesión y que pueden llevar a sanciones muy drásticas como la censura, la multa, la suspensión o exclusión del ejercicio profesional, dependiendo obviamente la gravedad de la falta cometida. Entonces, mis queridos oyentes, dentro de estas faltas que constituyen el quebrantamiento al orden disciplinario conforme a la 1123 del 2007 se encuentra la falta de diligencia profesional. Es decir, cuando nosotros los abogados demoramos en la gestión, ¿cierto? No lo realizamos de manera oportuna, obviamente conforme a los poderes que nos otorgan las personas que acuden a nuestros servicios. Y dentro de ellas, una de las más consistentes es no asistir a las audiencias o no asistir de manera justificada a esas audiencias. Eso nos puede acarrear unas sanciones muy graves para con nuestra profesión. Faltar a la honradez, ¿cierto? Ustedes dirán, ¿cuánto abogado no le ha hecho algún mal, cierto, dentro de su ejercicio a algún cliente? Pues eso es una falta disciplinaria para nosotros, ¿cierto? No entregar dineros oportunamente. Cuando ustedes entregan, por ejemplo, una letra de cambio a un abogado confiándole que la va a cobrar, que va a recuperar el dinero que esa persona le está confiando y que fue de mucho esfuerzo que lo consiguió y se lo prestó por decir algo a otra persona, y ese abogado cobra y se queda con ese dinero o lo entrega cuando a él cuando él lo estima conveniente, eso es faltar a la honradez. No es necesariamente que el abogado hurte ese dinero, sino que lo entregue en la medida que él quiera, ¿cierto? Eso también hace tránsito a faltar a la honradez dentro de la conducta de los abogados. Obrar con negligencia, aceptar gestión, ¿cierto? Sabiendo que otro colega nuestro lleva ese caso, sin pedir los pasisalvos, sin pedir las terminaciones de ese tipo de vinculación contractual con el cliente. Eso hace parte de faltar éticamente a nuestro ejercicio profesional. Entonces, mis queridos abogados, refresquemos memoria, leámonos esta ley al derecho y al revés 1123 del 2007, que es el código que nos rige actualmente como abogados. Falta de comunicación y transparencia es lo que más comúnmente nosotros hacemos. Nos encomiendan un caso y nunca le decimos al cliente cómo va el proceso. Y cuando el cliente se nos acerca a pedir información, sencillamente nos molestamos o decimos que no ha terminado sin ser detallados en cada uno de esos aspectos. Eso considera un comportamiento que va a poder ser objeto de sanción por parte de los jueces que a nosotros nos sancionan. Entonces, rendir informes al cliente, omitirlos o retardarnos en esa rendición de cuentas es considerado como faltar a la ética, faltar a la moral y faltar a nuestro ejercicio profesional. Cuando nosotros, por cualquier caso, por ejemplo, no activamos los mecanismos alternativos de solución de conflicto y promovemos litigios innecesarios, eso es también nosotros faltar a nuestros preceptos ético dentro de nuestra profesión. ¿Para qué si podemos evitar, cierto, más congestión al aparato judicial activando estos mecanismos? ¿Por qué tenemos que llegar a una litis? ¿Verdad, mis queridos colegas y mis queridos oyentes? Maltrato y falta de respeto. No tratar a los colegas, ¿cierto?, con el decoro y con el respeto que se merecen, ¿cierto? Actuar. Muchos abogados llegan a audiencias ebrios. Eso es éticamente reprochable por nuestro ordenamiento jurídico colombiano, o bajo efectos de sustancias psicoactivas. Pues no solo es ético, ¿cierto?, sino que también pueden acarrearnos unas sanciones muy drásticas en el ejercicio profesional. Obrar con mala fe, ¿cierto? Cualquier acción de deshonestidad en el ejercicio profesional de la abogacía es considerada como reprochable. Maltrato y falta del respeto no solo a nuestros colegas, sino también a nuestros clientes y a las contrapartes. Eso es motivo de sanción. Obtener beneficios indebidos, utilizar intermediarios para obtener poderes o participar de honorarios con quienes han recomendado al abogado a otro abogado, también es considerado como una falta o un reproche que debe hacerle el juez a un abogado. Recordemos que cada uno de estos comportamientos que falta a la ética, ¿verdad?, y que son susceptibles de censura, de multa, de suspensión o exclusión del ejercicio profesional dependiendo la gravedad, podremos obviamente estar inmerso dentro de ellos. Entonces es fundamental que todos los abogados mantengamos estos estándares éticos y profesionales para evitar las falsas y las consecuencias jurídicas asociadas a estos comportamientos.
Estimados oyentes, ya volvemos con esta interesante entrevista en el programa Éticamente de la Radio UNAD Virtual. Invitados a seguir en sintonía con nuestro programa sobre los estándares éticos de la práctica legal en la era digital.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora UNADISTA, Password Alimentos.
Retornamos de nuevo al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en la radio UNAD Virtual. Para ir finalizando esta conversación, sería muy importante saber cuál es la relevancia de promover y fortalecer la ética en la profesión legal para garantizar la integridad y la confianza en el ejercicio del derecho?
Mi profe Tania y oyentes, aportar a la profesión del abogado desde la ética es fundamental por varias razones, ya que impactamos tanto a los profesionales como a la sociedad en general. Debemos propender, digamos, dentro de esta era digital por la protección al cliente, por esa confianza que le debemos al sistema legal, por generar un tipo de reputación adecuada a nuestra profesión, ¿cierto? Que ya la gente no piense que ir a un abogado es estar pendiente de otro proceso, ¿cierto? Porque muy probablemente el abogado se le quede con la plata, desatienda su caso por los múltiples aspectos que maneja el tiempo y demás. Es una responsabilidad social el hecho de nosotros formarnos como abogados. Los abogados tenemos esa responsabilidad hacia la sociedad para asegurar que este sistema legal funcione de manera justa y equitativa. La ética profesional es una parte integral de esta responsabilidad, por lo tanto nosotros, para promover la justicia y la equidad en el ejercicio de nuestra profesión, no nos podemos desatender de estos estándares éticos, que implica defender obviamente los derechos humanos y la colaboración y realización con la justicia, la prevención de las faltas disciplinarias. Si actuamos correctamente, éticamente, ¿cierto? Pues obviamente así nuestro comportamiento va a ser aplaudido por la sociedad y no nos vamos a tener que enfrentar a faltas severas, ¿cierto? Como sería en la última ratio, la exclusión del ejercicio profesional, ¿cierto? Y obviamente cada una de estas acepciones hacen que nosotros los abogados estemos en un desarrollo profesional continuo, en una cualificación continua para mejorar nuestros estándares y asimismo servirle a la sociedad.
Apreciada profe Liliana, muchísimas gracias por cada uno de los aportes dados en este espacio radial. Quisiéramos escuchar algunas conclusiones generales frente a la importancia de este tema que tiene que ver con la práctica legal en la era digital y también, pues, como las consideraciones frente a esos estándares éticos. Dos o tres conclusiones que nos quieras compartir para poder finalizar el programa.
Claro que sí, mi profe Tania. Aportar desde la profesión de abogado hacia la ética no es solo un deber moral, sino que también tiene unas implicaciones prácticas y significativas para la confianza pública, para que nuestra reputación profesional siempre sea brillante y decorosa y el ejercicio obviamente se traduzca, ¿cierto?, a que ese funcionamiento del sistema legal pues sea muy bueno, sea justo y sea equitativo para toda la comunidad. La ética definitivamente es un principio y un pilar fundamental que garantiza que los abogados actuemos con integridad y responsabilidad, promoviendo una práctica legal justa, ¿verdad? Y en cuanto a todo lo que tiene que ver con la era digital, es importantísimo que cada uno de nosotros, los abogados, desde la arista que estemos representando, hagamos ese esfuerzo de que cada una de esa información o datos sensibles que manejamos bajo los preceptos de confidencialidad, pues preservemos esos preceptos, ¿cierto? Y realicemos acciones en pro de garantizar que no se soslayen ningún tipo de derecho fundamental, aplicando que las herramientas que vimos durante la charla, como es la doble autenticación, la cualificación de una persona profesional que maneje esa información sensible, hacernos auditorías constantes o, en últimas, pagar a un proveedor que administre esa información, ¿cierto? Y que atienda todo lo que tiene que ver con la seguridad de la misma para que no se soslayen derechos, mi querida Tania.
Agradecemos a la profesora Liliana por los aportes dados en este espacio académico para conocer sobre la práctica legal y la importancia de la ética en estas nuevas posibilidades que brinda la era digital para el derecho. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerden, todos los lunes a las 9 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las semióticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.